Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica,
alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, vicentésima, vigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, de la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola amigos de las reformas y el circo.
Sí, reformas y circo para todos. Y no estamos diciendo que las reformas sean un circo, ni estamos diciendo, escuchen esta situación.
Póngale.
Porque el ciudadano chilango medio,
póngale,
ya no sabe para dónde disparar. Integrantes del ESME y de organizaciones sociales se manifestaron en el Ángel de la Independencia para repudiar la nueva ley minera.
Sí que sí.
Protesta por el hoy no circula, que está a la orden del día. Los taxistas se sumaron a la protesta por esta medida. Protesta del PRD por la aprobación del Senado de la reforma energética. Protesta, por otro lado, que ahí la venimos viendo, de la reforma telecom. Protesta de Corona porque el Piojo Herrera lo balconeó. Protesta de maestros, protesta del CFE, protesta de los cirqueros que se suman a todo esto. Damas y caballeros, la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circos realizó dos funciones gratuitas en el Zócalo Capitalino Mexicano, en donde pretenden demostrar la importancia de la participación de animales en estos espectáculos como forma de entretenimiento. Ya se instrumentó, ya se está instrumentando la ley de circos sin animales en México, que fue aprobada y ya instrumentada. Pero llevamos calma a la sociedad informando que el Congreso seguirá funcionando y en Los Pinos se permitirán ciertas excepciones.
Ah, ¿sí?
Nada más que decir. Sí, perfectamente, ¿no? Porque había gente muy intranquila. Bueno, la reforma energética ya está, pasó por el Senado, va a diputados, donde hay mayoría PRI-PAN y todo va a andar bien hasta que el PRD, lógicamente, articule todo lo que amenaza articular si llega a ser aprobada en su plenitud. Ahora, de los animales en el circo, sí, estamos totalmente de acuerdo. No, animales en el circo. De la riña de gallos, no. Corridas de toros, peleas de perros.
Ajá.
Esos son, claro, pero no es circo.
No,
es
no,
otra forma de entretenimiento y apuestas que no. Bueno,
¿en qué estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo en todo, Lagarto.
Ah,
porque nosotros somos un programa oficialista.
¡Hua!
Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos Conferencias de Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Y para salir de este atolladero de reformas y circo, le pregunto, capitán, ¿está contento con James Rodríguez? Llegó al Real Madrid.
Está contento.
Gran jugador, sin duda. Y hubiera comprado también, porque ustedes tienen una chequera muy flexible.
Sí.
A Cuadrado. ¿A Cuadrado quién lo compró? Estoy muy desinformado.
Ajá.
Pero me parece que es un tándem que debía funcionar juntos.
Perfectamente.
Dunga es el nuevo DT de Brasil.
Ajá.
Perfectamente. Dunga. Damas y caballeros, ya había pasado por la dirección técnica de Brasil, pero bueno. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio y a La Muda.
¡Séquese, mamacita!
¡Hua, hua!
¡Costa Mudita!
Hay que informar que varias aerolíneas de Estados Unidos, de Norteamérica y de Europa anularon vuelos a Israel. Ustedes dirán, no, porque por la situación en Israel.
Porque
en la Franja de Gaza realmente en realidad la suspensión llega tras el impacto cercano del aeropuerto de Tel Aviv de un cohete lanzado desde Gaza. Hace escasas horas un proyectil impactó en un hospital de Gaza y causó... estar en un hospital... Y que te encima te caiga un misil, señoras, si ustedes quieren excesos, aquí los tienen. Pero bueno, cerca del aeropuerto no.
No, cerca del aeropuerto no.
No se pudre el business. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico de este viaje con César Mico. Tengo unos números aquí, Mico. Mire, ¿usted sabe cuánto le quedan a las reservas de petróleo de Estados Unidos de Norteamérica?
¿Cuánto le
quedan? Según especialistas, le quedan 53 años. O sea que en 53 años las petroleras norteamericanas incitarán a guerras fuera de su territorio.
Antes, yo creo que antes, porque no podemos llegar
porque
a eso.
La de, bueno, los arrecifes de coral del Caribe podrían haber desaparecido dentro de 20 años. 20 años le quedan a los arrecifes de coral si no hacemos algo. Y si no hacemos algo,
no, hay que hacer algo.
Sí, 20 años para los arrecifes de coral.
Reproducirlos.
Sí, 53 años para la reserva de petróleo.
Ajá.
Y una semana para pagarle a los fondos buitres de parte de Argentina. Sí, es en chinga. Y no, es porque, madre, bueno, el tiempo es dinero y el tiempo corre.
Qué mal está Argentina con ese pedo.
Y bueno, una semana al borde del abismo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Knoxville, Tennessee, Estados Unidos de Norteamérica, llega la Mica Rabiosa.
¿Cómo está, Mica Rabiosa?
Nave, ¿cómo están? Gracias por aclarar mi duda sobre el significado
pero
de
no,
te
favor.
Bato la posta. Ahora me toca a mí aclarar su duda del tercer turno.
Ah, sí que sí.
Es de 10 de la noche.
Nos la han aclarado.
Sí, sí se metió Palomita Forti a aclararnos la duda, pero nosotros realmente...
Es muy eficaz.
Es muy eficaz, pero usted también, Mica Rabiosa, porque usted es la que la sufre. El horario es de 10:30 de la noche.
Sí.
Sale completamente de noche la Mica Rabiosa y
entra.
Regresa a, sí, entra a trabajar a esa hora y a las 7 de la mañana regresa a la casa.
Ajá,
lógicamente los sonidos ambientales de las 7 de la mañana impiden que una Mica Rabiosa duerma.
Totalmente.
Sí, es casi es un horario de velador. Sí, a huevo.
Póngale,
o sea, usted está velando. Sí, al llegar a casa lo primero que hago es escucharlos a ustedes hasta quedarme dormida. Ah, bueno, tendremos en cuenta eso.
Se queda dormida
para, no, para leerla comienzo del programa,
bien, estuvimos bien.
Porque ya últimas la Mica ya está babeando de costado y totalmente dormida.
Uy, trataremos de despertarla al final.
Sí, imagínense, yo tapio las ventanas, todo, para que no entre la luz del sol. Soy prácticamente una draculesca. Dice, mi jefe es un irlandés, dice la Mica Rabiosa. Y muy amable, pero casi no le entiendo su inglés porque es un inglés irlandés, ¿me entiende? Yo tengo un inglés mexicano, él tiene un inglés irlandés y nos encontramos en medio. Al principio que llegué, yo le entendía "Hit it, the horse are going", que viene a ser
los caballos están llegando.
Claro, sí, los caballos se van. Aquí no hay caballos.
No, no llegaban,
y yo dije, será un modismo,
póngale,
una cosa como se te van las cabras para el monte. Se van los caballos. Yo salía con el lazo a ver si encontraba algún pura sangre por ahí, pero no. Yo solo le sonreía, que es lo que uno debe hacer,
totalmente.
Sobre todo si, no
si, es
con, si es su jefe, ¿no? Y
claro.
No sabe qué carajo le está diciendo. Edith, los caballos se van. Edith, the horse are going. Hasta que un compañero me dijo, oye, ¿por qué no saludas al ingeniero? Todos los días te saluda y tú le respondes nada más sonriéndole. Él te dice, no me saluda, me dice que se van los caballos o no sé qué. No, él te dice, Edith, how you doing? Edith, ¿cómo andas?
Mierda.
¡A la mierda!
¡Qué pronunciación tan extraña!
Sí, es muy extraña. Es el irlandés, es así. Casi que habla celta. Pero bueno, ahora le sonrío y le digo, nice to meet you.
The horses también.
The horses.
Sí,
un beso para todos, dice la Mica Rabiosa de Knoxville, Tennessee. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cowboy 210 de San Antonio, Texas.
¿Cómo está, Cowboy?
Bueno, bien, señor Lartija, Capi Muda, Nico, saludos.
¿Nico?
Nico. Sí, y también saludos a todos los desintegrados. Bueno,
¿Nico?
Paso a comunicar. Sí. Espere, porque hay que leerle la nómina completa al Cowboy 210 porque está perdido. Dice, paso a comunicarles que ayer fue un día muy especial. Special day, sí que sí. Bueno, comienzo por el principio. Les cuento que ya me aceptó la chica por la que andaba arrastrando el cobertor. Ese ángel de la independencia. Y que también me aceptó Mrs. Stone en Facebook. Pero lo mero importante es que ayer el capitán leyó mi mensaje. mensaje. Efectivamente.
Ah, estamos muy mal.
No, sí, vamos a seguirlo por donde. Sí, efectivamente, sí, el capitán Roger Vinero leyó su mensaje y luego me lo pasó a mí, que soy el pirata. Ajá. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Está, soy el pirata. Sí, y leyó mi mensaje. Cabrón, qué chido, qué felicidad. Gracias, Capi. Gracias, señor Lagarto. Capi. Son a toda madre. Con el señor Lagarto no hay errores.
No hay tantos pedos. Sí, 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 sí.
Son a toda madre.
Confunde
sí,
capitán
sí,
con pirata.
Sí, aunque debo admitir que Nico es mi personaje favorito.
Nico,
Nico, por favor, Nico, sí. Nico, Mico, ¿usted llama a Nicolás? No, 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 Mico no, se llama Mico.
Sí, sí, sí,
es con M. De
no conocemos ningún Nicolás.
Sí, no, pero es mi personaje favorito. Si no hay un Nico, ninguno es mi personaje favorito. Ah, se van a la verga.
Está bien.
Bueno, sí, bueno, nave, me despido y de antemano, muchas gracias a la resistencia. Existe, cabrones. Postdata, perdón por las faltas de ortografía. Oh, pero sí está perfectamente redactado.
Póngale.
Solo un poco de confusión. Un abrazo para el Cowboy 210 de San Antonio, Texas. Hola, ¿cómo están? Soy el Asiago Maracucho en Colombia.
¿Cómo estás, Asiago?
Bien, sobre los álbumes,
sí, sobre
en mi ciudad natal, Maracaibo, hay una librería, librería El Quijote, que es un buen nombre para una librería de habla hispana. Bueno, que por la compra de cualquier cosa, te regalaban revistas y libros que se habían quedado ya viejos.
Ah, mire.
Póngale el propio Quijote.
Póngale, claro.
Fue escrito así, mire, aquí tenemos. Sí, así que, bueno, muchas veces te regalaban algún álbum que había quedado obsoleto completamente.
Que ya ni se conseguía la figura.
No, póngale el Mundial del 54 en Suiza.
Sí.
Y ya, ¿para qué? Y bueno, y fuera de temporada y así.
Y
así
bueno,
tuve...
pero usted le puede dibujar las caritas.
No, pero yo así tuve álbumes de dinosaurios, de man, carros, de billetes del
qué
mundo,
chido, wey,
estampillas del universo, etcétera. Lo chingón era que justo con el álbum te incluían un paquete con todas las barajitas completas.
Ah,
y
no listo,
y porque ya estaba obsoleto. Ya nadie ganaba nada, ya no había premio, no había un carajo.
Pero qué bien.
Pero qué bien, listas para pegar.
Le quitaba un poco de emoción, pero
sí,
chido.
Yo botaba el álbum y usaba las barajitas para forrar los cuadernos del colegio y cosas así.
Póngale.
Siempre fue muy rebelde. Saludos, el Asiago Maracucho en Locombia.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, llega el señor Dosis.
¿Cómo está, señor Dosis?
Yo siempre digo que en cuestión de lo que uno come, hay que ser ignorante.
Totalmente.
Sí.
Entonces, póngale.
Voy a poner un ejemplo práctico del adjetivo campechaneado. Hace más o menos 20 años yo trabajaba en Cerveza Corona de Guadalajara. Y era el encargado del almacén de barriles. Siempre me han dicho que ese era un trabajo de puta madre.
De puta madre.
Me han dicho, tienes el mejor trabajo del,
del
mundo,
carajo,
cabrón. Ay, cómo te envidio, cómo me gustaría trabajar de
que
eso.
Vive dentro de un barril de cerveza.
Totalmente. Claro. Y ciertamente lo era, ¿eh?
Ajá,
realmente fabuloso era el mundo de la cerveza. En la cervecería, el más chimuelo mascaba fierro. Pero, bueno, todo era la pura tranza. Y los barriles no eran la excepción. En aquellos años, los barriles de aluminio eran una fregadera de 30 litros y 40 kilos de peso cuando estaban llenos.
Ajá.
Bueno, en la parte de en medio tenían un boquete que era por donde nos los llenaban y era tapado por un tapón de madera, el que le daban unos chingadazos con un marro y ya. En la parte superior tenían lo que llamaremos la patente, que era por donde se conectaban a las válvulas.
Ajá.
Conéctelo a mis venas, sí, qué válvulas, ni tanto intermediario. Bueno, ya sean manuales o de gas, para que saliera el líquido producto. Bueno, fue por esa época que salí de la empresa y los barriles estaban comenzando a cambiar por un sistema totalmente novedoso.
Renovador.
Sí, y a mí como... Claro, sí, como parte de esa renovación me pegaron una patada en el culo. Pero bueno, también había dos rutas de camiones repartidores de barriles que iban a restaurantes y bares.
Ajá.
A venderlos, ¿verdad? A veces también las camionetas que iban a repartir pedidos a domicilios se llevaban alguno para alguna fiesta.
Póngale.
Bien, el caso es que estos cabrones vendedores habían encontrado el modo de ordeñar los barriles. ¿Cuál oleoducto de Pemex? Sí, habían encontrado la forma y, por ejemplo, de 10 barriles hacían uno. Y de este modo lo vendían y se quedaban con una lana extra.
Sí, pues claro.
Bueno, como los barriles eran de aluminio, no era posible ver que le faltaba un poco de producto, ¿verdad?
Pues, sé que sí.
Usted, salvo que sea un verdadero experto, como fui yo en mis tiempos mozos, podía detectar por el peso, a esto le faltan 500 centímetros cúbicos de cerveza. Pero no, así que pura vida. A veces los barriles fallaban, la patente podía tener algún defecto y fugaban el gas. Bueno, o a veces el tapón de madera estaba poroso y se salía el líquido y el gas. De este modo, una vez me di cuenta de que uno de los barriles del almacén estaba fugando, pero lo que le estaba saliendo no era cerveza clara, ni tampoco cerveza oscura. Ajá. Digamos que era de un color cual si fuera capuchino. Bueno, se lo mostré a mi compañero, totalmente sorprendido, que después de observarlo un rato dijo lo mismo que yo estaba pensando. Este barril está campechaneado, cabrón. Es decir, que uno de los cabrones vendedores mezcló barriles de cerveza clara y oscura.
Póngale.
Ya directamente no había ningún tipo de delicadeza.
Totalmente.
Sí, así que...
Y diga que era cerveza.
Sí, diga que era cerveza, pero para hacer otro barril que en realidad no logró vender. Y me lo devolvió al almacén el muy huevón. Al día siguiente le di el barril al vendedor que había hecho eso, que resultó ser uno de los que hacen pedidos a domicilio, y le dije que no se pasara de verga, que ya tiene que haber un límite.
Pues sí.
O sea, campechanear está bien, pero ir a mezclar cerveza clara con oscura, y que la chingada, que ya no sabía cómo iba a ser... pero que no quería ese barril
la
de regreso al almacén.
Era la mezcla.
Claro, la campechaneada era la mezcla de los sobrantes de los barriles que iban filtrando. Bueno, por lo que le dije que no se pasara de verga y que no me lo podía devolver porque así no lo querían en el almacén. Por la tarde, cuando regresó de la ruta, me dijo que había llevado el barril a una casa donde tendrían una fiesta. Era costumbre que cada vez que dejaban un barril en un domicilio particular en el que no había instalación de gas donde poner el barril, como lo habría en un bar, por ejemplo, dejarían el barril en un tipo tina de con hielo. Un chingo de vasos y una válvula manual para que pudieran servirse, y siempre probaban la válvula delante del cliente para que viera que sí funcionaba bien y en su defecto hacer los ajustes pertinentes. El vendedor me dijo que le sirvió un vaso de barril campechaneado al cliente y que este, una vez que la probó, sentenció: ¡Oh, cabrón, qué sabrosa está! Resistir es vencer. Un abrazo para todos, siempre hay clientes para todo tipo de productos.
Pues,
se retira el señor Dosis de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy Medardo Papelito de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Medardo Papelito?
Pirate Lagarto, al escuchar el programa 3226, creo que estás muy equivocado.
¿Quién?
No, pirata. Primero, vamos a hacer cargo de las cosas a quien corresponde. Quedé con un estupor, quedé como indignado, quedé entre mareado y a la verga.
¿Por qué?
Porque el Día del Amigo, aquí en Tarija, por lo menos, es también el 20 de julio. Y usted dijo que en Bolivia era no sé qué día. Sí. Y, pero vio, el que tiene boca se equivoca y el que no se calla la boca.
Póngale.
Así que, sí, se celebra el Día del Amigo. El domingo pasado fue el Día del Amigo.
¡Chido, güey!
Un feliz Día del Amigo para Medardo Papelito y todos los amigos de Bolivia. Lo que yo sé, ese día fue creado en conmemoración porque ese día el hombre llegó a la luna. Sí, por primera vez. Efectivamente, fue un argentino que decidió que ese era un buen homenaje para no sé qué. Y eligió el día que se llevó a la luna. El 21 de septiembre en Bolivia es el día de la primavera y el día del amor. Te aplazaste, pirata. Sí, he quedado totalmente aplazado. Un desastre. No puedo pisar territorio boliviano,
no,
al menos en esas fechas indicadas. También les cuento que la anterior semana estuve por Sucre, Bolivia. Fui por motivos de trabajo, así que no tuve mucho tiempo para hacer turismo, pero hice tiempo para salir y conocer la ciudad. Muy bonito todo. Vi unos cuantos lagartos pateadores y también unos pinches gringos frijoleros. Lo malo que no conocía ninguna desintegrada debido a que la emperatriz a la emperatriz del viento de Sucre, Bolivia, estaba en Potosí de vacaciones.
Ajá, y había ido porque sabía que usted justo iba a pasar.
Efectivamente. Un abrazo para Medardo Papelito en Tarija, Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el camarada Tapatío de Zapopan, Jalisco.
¿Cómo está, camarada Tapatío?
¿Qué onda, cabrones? Primero que nada, quisiera expresarles mi más sentido putos no me leen. Y tal vez fue porque no firmé mi correo anterior, pero bueno. No,
puede ser.
Es de vital importancia que se firmen los correos, bueno, querido amigo. Con el mensaje de hoy vengo con un poco de todo. Campechaneado viene.
Póngale, sí.
Perfecto. En serio, les quiero reconocer por hacer lo que hacen día con día. La neta, no es nada fácil. Gracias por existir. No, la existencia no es nada fácil. Créame que si uno fuese consciente en el momento de nacer, se lo replantearía varias veces. Pero bueno, tiene sus cosas chidas. Desde antes que comenzara la carrera y hasta después que la terminé, un periodo de 6 años de carrera, ustedes estuvieron ahí. Fue totalmente involuntario. Bueno, ahora quisiera pedirles un favor. Estoy planeando hacer una
completa. Si nunca nos había pedido nada.
Pero les parece, si llegar aquí la primera vez y pedir un favor, y aunque no sea la primera vez. Bueno, quisiera pedirles un favor. Estoy planeando hacer una completa descripción de su podcast en mi podcast. Eso sería metalenguaje, ¿no? Es un podcast dedicado a hablar de otro podcast.
Es como un espejo frente a otro espejo.
Y eso hace un infinito de podcast.
Siempre termina explotándose.
Sí, esto con el fin de enseñarles a mi público lo que es tener español avanzado y fluido.
¿Y qué va a enseñar?
Y seríamos el contraejemplo. Por ejemplo, perfecto, si quieren hablar así de la verga, miren, aquí está el ejemplo. Claro, por no cultivarse olas de ignorantes burros del orto. Y así. Y que se dejen de mamadas y se pongan a escuchar el verdadero español latinoamericano. Un buen ejemplo es Encaso o el de Televisa. ¿Por qué no lo hace de Televisa entonces?
Lo de Televisa.
Es más fácil. Aparte, la gente de Televisa siempre está dispuesta a todo tipo de favores. Bueno, mi público son personas que quieren mejorar su español. Eso le dicen a usted.
Ajá.
Aquí hay gente que dice venir en busca de mejorar su español y sabe qué. Puras mentiras. Mientras aprenden sobre México, por ejemplo. Así que quisiera preguntarles si me regalarían unos minutos de entrevista a través de Skype. No, para hacer unas preguntillas.
Póngale.
Es que no sabemos las respuestas.
No sabemos.
No tenemos mucho que decir. ¿Sabe qué? Hablando 45 minutos diarios,
póngale,
nos queda muy poco para decir.
Sí que sí.
Y si no, no pasa nada. Ah, qué suerte que no pase nada. No pierdo nada con preguntar, desde luego que no. Se les agradece.
Sí, que
sí, nosotros las responderemos.
O la pregunta.
Sí,
póngale,
la pregunta.
O su quietud.
Puede consultar, estamos
póngale,
para evacuar toda inquietud que tenga. Diríjase, justamente están nuestras secretarias atendiendo los teléfonos. Se les agradece, sigan haciendo lo que hacen, no sabemos hacer otra cosa. Saludos atentamente, el camarada Tapatío. Un abrazo grande, querido amigo. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy Palomita Ford, de Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
En realidad es Renton, pero se van a acostumbrar a decir Renton cuando ya me mude nuevamente a Everett. Pero bueno, en la manufacturación, Palomita explicativa.
Perfecto.
Me encanta Palomita explicativa. En la manufacturación existen tres turnos. El primero es de 6:30 de la mañana hasta 3 de la tarde. El segundo, es de 2:30 hasta 11 de la noche.
Muy en el medio.
Y el tercero es de 11 de la noche hasta las 7 de la mañana.
Para salir de pedo está chido.
Porque ustedes dijeron, ay, pobre, póngale, le toca el tercer turno y la chingada. Y sí, pobre, le toca el tercer turno. Póngale. Igualmente hubiéramos
son
dicho.
Son todos muy culeros.
Y hubiéramos dicho lo mismo con cualquier turno. Porque nos parecen todos turnos aberrantes, realmente. Palomita Forti, le mandamos un beso bien grande.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como darte cuenta que sabes japonés de tanto ver anime en su idioma original. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde la frontera de Minas Gerais y Espíritu Santo, haciendo funciones de teatro para ganar la vida mismo durante el Mundial de Fútbol y después aquí se reporta Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre.
¿Cómo está Cachín?
Bueno, Cachín está sospechando que este mensaje que ha sido enviado debió ser reenviado porque las focas lo filtraron. Y en realidad las focas no lo filtraron. Lo que pasa es que yo me hinché los huevos del Mundial de Fútbol. Yo tengo un límite también, cabrón. No, vengo para hablar unas cosas postmundialistas. Pero, cabrones, he buscado una palabra que definiese todo lo que ha pasado en el mundial. Y no les escribí porque no hay cómo describirlo. Mismo así intentaré ilustrar algunos sentimientos. Creo que desde las Torres Gemelas hasta el Rey Pelé se escurrieron en algunas horas más de 100 años de supuesta supremacía histórica del fútbol brasileño. Aceptar no ser más el país del fútbol, no ser más la superpotencia mundial de fútbol y no ser más desmedidamente superiores a los argentinos en el fútbol es tarea prácticamente imposible para el ciudadano común brasileño.
Depende de donde se lo mire.
Y depende. Yo como brasileño
todavía
le digo,
los campeonatos los tienen, ¿no?
Ganen tres campeonatos mundiales más y luego chivediamos domani.
Y no jugó Brasil-Argentina.
Y un chingo de cosas. Pero
eso es como el último que le gana el campeón y dice, ah, somos campeones.
En realidad este mensaje no me interesa un carajo, pero...
No, pero
con Cachinardi hay confianza. Pero sí me interesa una parte del mensaje donde habla de los medios de comunicación, porque esto me parece a resaltar. Cachinardi continúa diciendo, pero ser pentacampeones se eleva a trillones los negocios realizados en las últimas décadas. Entre tanto, es lamentable, pero se destruyó toda una tradición y una farsa que, a mi modesta forma de ver, abalanzó durante décadas el gran negocio, el de los jugadores y los torneos. Para mí, habiéndolos acompañado desde Brasil, los tres últimos mundiales conquistados por la selección canariña fueron ganados con mucha suerte. Así como Argentina llegó a la final.
Claro, así como se gana un mundial.
Mucha
suerte.
Claro.
Aparte de tener buenos jugadores.
Sí, hay un chingo de cosas donde hay un porcentaje de suerte que influye sobre nuestros destinos personales. Imagínense eso, el destino personal.
En un mundial que es algo bien pinche corto.
Claro, no son 30 fechas donde, cuestión. Pero bueno, la cuestión es que estamos de acuerdo con ese punto de suerte que hay que tener. Finalmente entre Argentina y Alemania, no, en Brasil, en Río de Janeiro, en Maracaná, no. No me sorprende que la Red O Globo incite a millones de personas a hinchar por Alemania, mismo después de haber sido humillados con la más grande derrota de la historia futbolística brasileña jamás vista. Derrota que prende de luz roja para alertar sobre los negocios hechos en el fútbol hasta el día de hoy. Lo que me sorprende es ver la ceguera alimentada por la propia prensa que no permite ver otra realidad. Y si mañana Brasil estará de pie apoyando a Alemania como fieles soldados al pie del cañón, independientemente de los resultados, lo que me llama la atención es reafirmar algo que porque más de 20 años vengo reafirmando reuniones de amigos donde varias veces sentencié: los enemigos futbolísticos para los argentinos no son los brasileros, son los ingleses. Pero muchas veces intenté convencer a algunos colegas a abrir mano en sus convicciones.
Los alemanes serían, ¿no?
Sí, en realidad, si vamos, lo que pasa es que las rivalidades no tienen un sustento
como Brasil-Italia,
sobre la realidad, ¿no? Claro, Brasil-Italia sería un clásico mundialista donde se han enfrentado en finales, y Argentina sería Alemania.
Póngale.
Esa relación de rivalidad. Entonces se busca al vecino, se busca al que siente el fútbol de la misma manera, etcétera, etcétera. La cuestión es que nada bueno sacamos de todo esto, salvo el folclore futbolístico, que está muy bueno, las pinturas en el rostro, las carrillas mínimas y demás cosas. Pero luego empieza a aflorar toda la mierda, ¿verdad? Y lo hemos visto en las redes sociales.
Pues claro.
Lo cierto es que de repente todos los paradigmas se vieron en jaque, y lo que hizo la prensa brasileña en líneas generales fue alentar a todos los ciudadanos a que vayan en apoyo de todo lo que juegue contra Argentina, no dándose cuenta de los peligros que esto podía suscitar a todos aquellos que llegaron, por ejemplo, al Maracaná a apoyar a su selección. Y esto confundió en parte a los brasileños, porque no vieron que eran todos barra bravas, todos etcétera. Eran familias que llegaban con sus hijos para ver... Aquí yo digo, lo que respondo, pues está siendo larguísimo. En síntesis, es como la prensa en determinado momento puede poner en riesgo a las personas.
Pues sí, claro que sí,
porque con toda esta especie de echar carbón sobre la maquinaria, pero el 7-1 se vengará con la humillación de Argentina en la final, la chingada.
Póngale.
Ponen en riesgo a tanto loquillo que anda suelto por ahí,
pues claro,
alimentado por este discurso que es más que pernicioso. Deseo paz a estos pobres corazones cansados de sufrir. Un abrazo, Cachín Nardi y sus mañanitas.
De hecho,
de puta
una de
madre.
Las primeras encuestas que se realizaron al final del. De, bueno, ya se conocían cómo iban a ser los partidos. Uh-huh. La mayoría de los brasileros querían que gane Argentina. Luego, con toda la campaña.
Claro, luego decían, pero la Redo Globo. Pero, el periódico deportivo. Sí.
Metido 7 goles, güey.
No, y ahora la venganza contra Argentina. Claro. Y ahora que le que humillen a, y que así no nos echan carrilla la chingada. Bueno, todo muy desagradable, pero con el pasar de los años esto quedará como una anécdota más entre pueblo brasileño y argentino, que yo insisto y doy fe de esto, tiene una relación más que amigable. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Yanis Gonza del DF Mexicano.
¿Cómo están, Yanis Gonza?
Ay, amigos, pero ustedes me vienen con estas mamadas del mundial, que a mí me valen la meritada verga. Yo estoy con todo este tema de ser madre.
Ser madre.
Pero porque allí ser discriminada por no ser madre. Y entonces que no, porque me retumba eso. Bueno, les cuento, reportándome de video, que hace unos 9, escuché leer a una desintegrada respecto al tema de ser madre, me hicieron eco sus palabras. Muchísimas veces en la vida me ha pasado de enfrentarme a la discriminación por no serlo. Creo yo que esto ocurre con más frecuencia cuando ya tienes 30 años o más, como es mi caso, amigos. Para empezar, en el trabajo, en donde las que siempre tienen justificación para llegar tarde, ¿quiénes son? Las madres.
Y las madres, totalmente.
Y pueden faltar los días que quieran, ¿quiénes son?
Las madres.
Y cuando hay ocasiones en las que nos podemos, sortear para que dos personas salgamos
yo
temprano.
Yo no tomaría de empleado una madre.
Jamás. Yo primero,
es
digo,
evidente.
Discúlpeme,
que
¿usted es madre?
Usted es madre y la madre va a decir sí.
Bueno, no estamos buscando. Una doncella, una ninfa virgen que prometa quedar así hasta los 84 años como Yanis Gonza. Lo de virgen corre por cuenta de ustedes, dice Yanis Gonza, pero continúa. Dice, bueno...
Yo no tomaría gente, yo trabajaría con máquinas. No, porque las viejas que no son madres tienen la vida mucho más sencilla, entonces pueden decir, me vale gorro esta chamba, me voy al carajo.
Sí.
Nosotros, y los güeyes lo único que quieren es coger.
Yanis Gonza, nosotros tenemos un problema con estos mensajes, porque tenemos el mundo femenino, de en caso de que el mundo se desintegre, partido al medio entre las no mothers y las madres.
Cuidado con las madres, güey.
Dentro de las madres hay un subgrupo. Que
de
es madres que te olvidas que son madres en determinado momento. Y madres que no. Soy la más madre. Son la Pachamama.
Es la madre Teresa de Calcuta, más otras madres, ¿no?
De la Pachamama. Así que bueno, y entonces, bueno, pero yo, es injusto. Falta una Marta y dicen: ¡faltó Marta! ¡Qué terrible! Pero es madre.
Debe haber tenido algún problema con su chamaco, que son muy divinos.
O algo así. Y entonces le justifican todos que se vayan mejor las que son madres para salir temprano, para que vayan a buscar a sus hijitos. Efecto terremoto, por ejemplo. Hay alerta. Salgan. ¿Qué? Sí, salimos. No, tú quédate.
Y los niños primero.
Primero las madres y los niños.
Las madres y los niños.
Tú quédate, Yanis Gonza, porque no eres madre. Después de todo, ¿quién espera por ti? ¿Quién te quiere?
Luego los padres.
Luego los padres. Yanis Gonza se queda ahí, esperando el temblor. Bueno, hoy justamente una de mis compañeras, a la que le mencionaba que quería cambiar mi horario a medio tiempo, me respondió: ¿a medio tiempo? ¿Pero tú? ¿Para qué? Si no tienes hijos. Yo dije, pero qué puta. Y ahí, pero que no tengo vida porque no tengo hijos. No puedo realizar otras actividades. Ajá. No tengo derecho al esparcimiento.
Pero tengo un chico
al medio de turno.
Que hay que atender. Lo que es eso.
Sí, yo, si no fuera madre, me gustaría el tiempo completo como el que tienes ahora, me decía ella. Pero soy madre. Como diciendo que no tengo otra cosa buena que hacer con mi vida, sino que la única cosa que vale la pena en la vida es tener hijos.
Y según, pues claro.
Es una cosa biológica. Yanis Gonza, nosotros como especie humana lo que buscamos es procrearnos.
Póngale.
Imita porque estamos aburridos también.
Sí.
Y entonces, tenemos prole. Y esto me está haciendo mal. Según iba cumpliendo años, fueron cambiando los comentarios. A los 27, 28 eran: ¿y tú para cuándo, mi hijo? Después de los 30 eran como más imperativos. Algo así como: ¡ten un hijo ya, cabrona!
Puta madre.
¿Y cómo me pongo? ¿De ladito? ¿Qué es esto? Ya, un hijo, apúrate. Y a los 32, que es lo que tengo ahora, estoy en la etapa etapa de, ay, qué lástima, las madres santas me miran con lástima, como algo, ay, tú no fuiste, mamá, qué pena me das. Y se escucha un silencio como para darme tiempo a llorar y todo.
Póngale, póngale.
Me dice, démosles sí, un minuto a Yanis Gonza para que pueda llorar. Sí. Yo no lloro, pero no importa.
Conozco viejas que tienen un chingo de respuestas.
Yo digo
pero que son muy, muy fuertes.
Sí, son muy fuertes. No, ya sé a quién va a citar. No cite no, a ninguna de sus amigas, las que juraron no ser madres, no, jamás.
Póngale.
Bueno,
pero,
yo...
las respuestas son muy fuertes.
Digo, que chinguen a su madre esos prejuicios que... me siguen, aún, salgan las madres. Aún me siento chava. No sé si quiero ser mamá atún.
Atún, claro. No sé qué se pasa en mamá atún.
Hay que ser una tuna.
No da.
Claro. Yo les pregunto, ¿estoy vieja, amigos? No, no, mamacita, estás remerecible. Ven aquí. Bueno, sé que fue. ¿Se me fue el tren, acaso? ¿Valgo madre si no soy madre? Saludos, los quiero muchísimo. Todas esas respuestas, Daniela, en su corazón.
Ya lo usted sabe, sabe. Sí que sí.
Pero, Yanis Gonza, si usted lo que
son
busca.
Decisiones.
Si usted lo que busca es que le digamos
vida,
que usted está chava.
Póngale.
Sí, usted está chava.
Usted está chava.
Usted está en la mejor edad que puede. O sea, sí, usted todavía. O sea, usted haga lo que quiera y no se deje llevar tampoco por esas cuestiones.
Pues,
luego, si se arrepiente, siempre hay tiempo para adoptar.
Póngale también. Sí,
un
sí, sí, sí.
Beso grande para Yanis González, mexicano.
Verás, es que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos.
¡Carajo!
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar, no mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Azul, Buenos Aires, Argentina, llega el Tomaco.
¿Cómo está, Tomaco?
Pirata, sobre el anterior mensaje es todo lo contrario.
Totalmente,
sí.
Sobre las madres.
Sí, es todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
Ah, no,
contrario.
Sobre mi último,
sí,
mi
los
anterior.
También no, se ponen no,
sobre mi anterior mensaje.
Ah,
ah, sí. Pero bueno, aún así me cagué de la risa. Eso es lo importante, Tomaco.
Sí, sí,
aquí no importa lo que digamos.
Póngale.
Si es a favor, si es en contra. Si es todo lo contrario a lo que usted dijo o es específicamente y letra por letra lo que usted mencionó. Lo importante es que usted se cague de risa. Bueno, al principio no escuché mi nombre y dije, mira, están leyendo un mensaje que parece el mío. Está escrito como el orto y no se entiende una mierda. Y ahora les vengo a enriquecer el mensaje anterior. Sí, lo vengo a enriquecer. Sobre el mundial. No, Tomaco, pero usted está más lento que tortuga paralítica. ¿Cómo me viene con el mundial ahora? No, pero es una visión diferente, enriquecedora. Sobre el mundial, yo digo, fue una mierda.
Fue una mierda.
Sí,
una
los
mierda.
Únicos partidos que vi fueron los de Japón, para ver si salía algún movimiento de anime, tipo los supercampeones,
póngale.
Pero nada. Aún así, había uno de Japón y unos africanos que para mí fue el mejor. Después de Brasil con Alemania, que también lo vi, al final vio todo el
vio
mundial.
Vio todo.
Usted parece la presidenta de Argentina, que dice, no vi los partidos.
No vi nada.
Pero qué bien jugaste Messi cuando hiciste ese pase a Di María y definió cruzado. Que también lo vi. Un sufrimiento que no se lo deseo a nadie. ¿Por qué no? Desee el sufrimiento. Hay tanta gente a la cual desearle sufrimiento. Bueno, vi uno de México. Al final vio todo el mundial este
no
cabrón.
Manches.
Me fascinó.
Póngale,
es un genio. Dice, no, el mundial no lo vi. Parece el del mensaje de ayer, el novio de televisión.
Yo lo vi todo y vi menos partidos que usted.
Claro. ¿Qué? ¿Cómo es? Jugaron más partidos para el Tomaco nada más. Vi uno de México pensando que tal vez saldría algún desintegrado con la casaca de encaso, pero
pues,
nada.
Un chingo, güey.
Y el Homer estaba,
sí.
El Homer estaba ahí.
A huevo, yo lo vi un chingo de veces.
Un chingo de veces, saludando a cámara. Sí, hasta el partido de Holanda. Luego nos saludó más y se fue. Bueno, y 15 minutos de uno de los de Argentina. La verdad, me defraudé mucho. Me defraudé.
Él mismo se defraudó.
Sí, sí, porque dije, yo no voy a ver un partido de Argentina.
Mucho más. Sí.
Hasta los de la B Nacional se mueven mejor.
Bueno,
es el punto de vista.
Sí.
Pero lo peor de todo, tuve que soportar cada calamidad, todo tipo de mujeres hablando, todo tipo de mujeres, suripantas, altas, flacas, delgadas,
madre,
en la tele hablando de fútbol, todo el mundo calentando, el Brasil, decime qué se siente, pero la concha de la lora.
La concha de la lora.
Bueno, está muy enriquecedor este mensaje, Tomaco. A mí me gustaría que nos explique, porque usted era el del problema que discutía con sus amigos sobre la playera de Egresados 2014.
Es verdad, que nunca
si había que poner los sobrenombres o los nombres verdaderos con el número de documento, o qué símbolo iba a llevar, o qué color iba a llevar la playera. Esas son las cosas que nosotros realmente nos movilizan. Pero bueno, todos los ciber estaban cerrados, o con las máquinas rotas, o no podía descargar el programa, todo por el mundial. Tenía ganas de putear a todos, pero temía que me confundieran con alguien antimundial.
Póngale.
Y bueno, y me cagaran a palos. También tenía ganas de agarrarme un coma alcohólico. No, por favor, le pido. Con los problemas que la juventud tiene con el alcohol hoy en día. No, y que me despierte cuando termine el mundial y a la verga. Bueno, en la escuela también. Los profesores pronosticando los resultados del mundial. En Argentina, el mundial de fútbol, el fútbol en general se vive muy intensamente.
Y el mundial
nomás. Y el mundial se detiene las clases y los profesores empiezan. Para mí, entre gana.
Depende la materia, ¿no?
Claro, depende la materia.
Lo enfocan distinto.
Claro, claro.
Matemática todo con ecuaciones.
Matemática, aquí las estadísticas nos dan que Alemania saldría campeón si se reporta. En biología y así.
Y más el estado físico
de cosas. Claro, es genial. En el único.
En historia. Historia de los mundiales.
Y en gimnasia no hablan.
En gimnasia,
directamente. No. Se reservan. Bueno, haciendo apuestas, completando el fixture en clase. No, estamos para atrás. Argentina, realmente. Usted nos pinta un panorama educacional en Argentina que realmente no sabemos.
Bueno, pero por lo menos tuvieron clases.
Sí, bueno, a veces nos mandaban a casa cuando había partido. Bueno, pero también por los pendejos burros. Siempre estamos dando el mismo tema desde el inicio del año porque no avanzan un carajo, porque si no los podemos discriminar porque son burros y hay que estar.
Claro, el tema de la discriminación.
Eso se planteó en el programa ya, ¿no? Que no, nos retrasan. Nosotros ya estamos para derivadas y estamos con el 1+1. Bueno, y como me ven a mí que ando boludeando, pasan y me empiezan a pedir que yo los ayude mientras están chateando.
Usted no ayuda a nadie.
¿Qué? Usted no ayuda a nadie.
Usted no ayuda a nadie.
Usted sea un argentino como corresponde. Póngale. Preocúpese por usted mismo y que se vaya toda la mierda. Bueno, y tratar de confundirme con el paisaje y mi celular que escucha los programas viejos de Encaso, que por la descarga siempre se agotaba la batería. La verdad, ¿se puede hacer algo, mijo? Que no sé, que si mientras se escucha el programa no se gaste la batería del celular.
Habría que trabajar.
Eso sería bueno, porque a mí se me caga la batería del celular al toque mientras. ¿Cómo podría ser, mijo, eso? Que no se gaste.
Que no lo.
Bueno, sí, la verdad debería volver el puntero. Esa regla de 2 metros y como una katana empieza a cortar cabezas. ¿Qué opina, lagarto pirata?
No,
perdón por extenderme mucho. Está perdonado Tomaco, pero que no vuelva a suceder. Preste atención en clase. Un abrazo para el Tomaco en Azul, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Maurilio de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Maurilio?
A Maurilio lo dejamos.
Totalmente, güey.
Lo dejamos totalmente. Lo dejamos totalmente. Dejamos robando un bocho que era de un amigo, pero que en realidad era del padre del amigo, que lo tenía que hacer desaparecer para cobrar el seguro.
¿Y qué pasó?
Y el padre del amigo no estaba para nada de acuerdo con esto.
No estaba enterado.
Y no estaba enterado directamente.
Sí.
Por lo tanto, entra el Maurilio con una máscara del presidente Salinas de Gortari.
Ajá.
Y entra justamente ahí al garage.
Sí.
Y va al robo para cobrar el seguro. El elegido para acompañarme fue Marco, mi compadre. Pedí prestado el auto a mi trabajo para trasladarnos hasta la casa donde estaba el auto y ahí íbamos. Eran como las 11 de la noche, en una casa de 2 pisos y con unas largas pinzas. 11 de la noche. Oscuro total en Guadalajara. Oscuro total en Guadalajara.
1:30, el sueño está más.
Sí, pero 1:30 hay gente dando vueltas que yo me cago, mire.
Póngale, claro,
para mí el momento para hacer un robo.
Ajá.
Si uno es ético, si uno tiene moral, si uno es de familia,
póngale.
Si uno es gente honesta, es entre las 11 y las 12. Ya a las 12 sale el caco profesional.
Póngale.
Y no me quería confundir. Así que a las 11 de la noche estaba ahí, en casa de 2 pisos, unas largas pinzas para tronar el candado. Marco acababa de tener un hijo. ¿Qué tiene que ver?
No importa.
Es padre. Marco acababa de tener un hijo, por lo que le dije que él solo me cuidara. No quería arriesgarlo.
Póngale, claro.
Porque vio, no se sabe. Uno viene un perro Doberman, le muerde los huevos, lo deja.
Póngale.
No se sabe. Entonces, y yo haría todo lo para no arriesgarlo a él por su familia, ¿vio? Como un soldado. Que solo estuviera al pendiente si algo pasaba, pues que me avisara o alguien para que me sacara de la cárcel. Conforme me acercaba a la casa, cada vez me decía. ¿Qué pendejo eres, cabrón. ¿Dónde te metes, cabrón? Mira, por hablar de más, cabrón. Ahora, y ahí voy caminando con las pinzas como a un metro de largo por la calle para tronar el candado. Paso por la casa y le di como tres vueltas con miedo hasta los huesos. Y ¡zas! Que tronó el candado y corro a dejar las pinzas. Pues yo prolijo antes.
Sí, hay que ser ordenado. Porque si no, uno luego pierde la pinza.
Lógico. O deja las pinzas del cuerpo del delito justo en el lugar. Entonces, no, fui a guardar las pinzas a mi casa.
Y eso da tiempo para ver si se hace algún.
Claro, se asoma. Si es un perro, o algo, un dragón, o póngale, algo que cuida. Así que fui, regresé y bueno, me meto en la cochera. Entro al carro y sabía que una vez que diera la vuelta a la llave ya no habría vuelta atrás. Ya entré en una organización delictiva sin precedentes. Totalmente. Me convertí en el enemigo público número uno.
No podemos detenernos robando carros.
No, porque aparte
porque que dejarlo ahí en la esquina y llevarse otro y así.
No. Y es GTA. Entra uno en una vorágine y yo con la máscara de Salina de Gortari y que baja el padre y me ve ahí, girado el carro y ya está. Lo prendo, meto reversa y continuará porque llegó Campanita justamente en este momento. Lo tenemos a Maurilio en la cochera. Donde
Con cara de no mames.
Cuando ya es irreversible la situación. Un abrazo grande para Maurilio de Guadalajara, Jalisco, México. Está por aquí una extensa clase turista. Los Kinghead, el Chester Odioso. Estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por Leito Piloto, por el Puto Gang, por la Seño Boca Sucia, por el Arcángel ahí en Santa Fe, Argentina, por Daniel de Bogotá, Locombia, por Marco Lorado de Veracruz, Rio Grande do Sur, por el Icarus, por la Pichita, por el Picho, por Palenquac, por el Pipe Epiléptico, por Manuel Pineda, por Cesarín, por la Y nos despedimos con la izquierda por derecho para nosotros.
Adiós, amigos. Todos
los programas nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Charo.
Linda Charo.
Un beso grande para Charo ahí en Guadalajara, para el Poncho. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Y la raza desde el DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Narito, el Juani, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí el micrófono, como te digan las chingadas. Un abrazo, carnales. Les saludo el Paqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Que sube a la chica su madre.
Ese es Marco.
Dígame. De Buenos Aires,
de un lugar. A lo que hace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.